Lo dice el Bocam. Que empiece el baile.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, ¿cómo han cambiado las cosas? Hace bien poco, los viernes, dábamos parte de cierres. Hablábamos de localidades que quedaban confinadas y ahora con España en riesgo bajo y con Madrid a punto, con 52 casos por cada 100.000 habitantes, podemos recuperar cosas, podemos recuperar las pistas de baile. Lo anunció anoche la presidenta y aquí está la noticia de la mañana. También recuperamos algo muy importante en los hospitales.
También a partir de la semana que viene, las personas que estén ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid podrán empezar a recibir visitas, los pacientes no COVID, y este es otro paso hacia adelante para volver otra vez a estar como antes de la pandemia.
Todavía no tenemos todos los datos, pero el consejero de Sanidad de la Comunidad nos ha dado algunas de las premisas que se van a exigir en esas visitas.
Manteniendo todas las medidas de precaución, mascarilla, higiene de manos, distancia de 1,5 metros, y siempre tratando de que no coincidan más de una visita con paciente hospitalizado.
En lo que ya disponemos de toda la información es en lo referente a la noche. Quienes se lancen esta noche, este viernes, a bailar en las discotecas tendrán que cumplir con la letra del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que limita la experiencia bailonga. Les vamos avisando qué se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer en la pista, Eva Prat.
Después de 20 meses cerradas, hoy se reabren las pistas de baile, pero con condiciones. Habrá que llevar la mascarilla puesta obligatoriamente mientras se baila y tendrá que respetarse la distancia de seguridad. El espacio destinado al baile deberá estar definido y no se podrá consumir bebidas dentro del mismo.
Donde también se avecina bailes en el barrio del Pilar, en Madrid capital, numerosos llamamientos al botellón para las no fiestas de este fin de semana. Los vecinos nos dicen que tienen miedo a que terminen en altercados.
Los vecinos mayores sí que están preocupados. Aparte del COVID, pues le preocupa también el no poder salir, la inseguridad, el que pase algo.
Todo lo que sea aumentar la seguridad, pues siempre es bueno, sobre todo para evitar altercados, que al final con el alcohol de por medio siempre pasa alguna cosilla.
Las autoridades piden a los jóvenes que actúen con cabeza. Esto le reclama la delegada del Gobierno.
A que disfrute de un ocio saludable, a que disfrute de estas fiestas del Pilar cada día más cercanas a la antigua normalidad, siempre de manera responsable, recordando que el consumo de alcohol en la vía pública está prohibido antes, durante y después de la pandemia.
Hay que recordar que esto no ha acabado, la lucha contra el COVID continúa y estamos lejos de llegar a la vieja normalidad. La ministra de Sanidad acaba de vislumbrar cuándo llegará esa vieja normalidad, cuándo nos libraremos de la mascarilla. Ella habla de la primavera que viene.
Ya tenemos una legislación que permite liberarnos de la mascarilla en espacios abiertos, con distancia de 1,5, pero en interior vamos a seguir con ella. Viene el otoño, vienen las gripes, no sabemos los virus respiratorios, no sabemos cómo vienen.
Viene el otoño, viene la gripe y aquí viene Elia Fernández, porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Ha abierto el plazo para pedir ayudas a la compra de coches poco contaminantes.
El Ayuntamiento de Madrid dará entre 2.500 y 8.500 euros. El delegado de movilidad Borja Caravante explica cómo se pueden solicitar.
Lo que tiene que hacer un ciudadano que quiera renovar su vehículo y ser beneficiario de esta ayuda es acercarse a uno de los 167 concesionarios que han adherido ya a este programa. Las ayudas van desde los 6.000 euros para un vehículo eléctrico, que podrán sumarse hasta 2.500 en el caso de que un ciudadano adquiera el coche y achatarre su vehículo antiguo, hasta los 2.500 euros en el caso de que uno adquiera un vehículo CEC.
PSOE y Unidas Podemos piden investigar la gestión del SERMAS.
Hanna Yalul denuncia el fomento del modelo privado y Vanessa Lillo pone el foco en la deuda con el Grupo Quirón.
Denunciar también la privatización que se hace aquí de la sanidad pública. O sea, que hay una colaboración público-privada con Quirón, que nosotros entendemos que muchos de esos recursos deberían ir a la pública.
Los informes de la gran empresa de la sanidad, que es Quirón, que dice que el máximo deudor es la Comunidad de Madrid, que le debe a la empresa más de 1.000 millones. Recordemos que hay 4 hospitales en la Comunidad de Madrid gestionados por esta gran empresa, entre ellas la Fundación Jiménez Díaz.
Arranca la campaña de las primarias de los socialistas madrileños.
Por delante, 15 días para que Juan Lobato y Javier Ayala, los dos candidatos a dirigir el partido, convenzan a los afiliados y militantes.
Comenzamos un proceso apasionante de renovación y de cambios profundos en el partido en Madrid.
Tenemos que fortalecer entre todos el partido, tener más en cuenta la militancia, necesitamos tener músculo.
Félix Tezanos, citado a declarar por presunta malversación.
Tendrá que comparecer el 29 de octubre en un juzgado de Madrid a raíz de una querella de Vox en la que acusa a Tezanos de manipular las encuestas del CIS para beneficiar al Partido Socialista. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, celebra esa citación.
Es delictivo porque es utilizar fondos públicos de manera prevaricadora para unos fines políticos del gobierno. Y por tanto estamos contentos de que haya habido un órgano judicial que siente en el banquillo a Tezanos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es verdad que ya no hay huelga de Renfe, pero hay puente de los gordos, hay muchos desplazamientos. Vamos a ver cómo se circula este viernes. Seguro que la cosa se está complicando. Conectamos con la sede de la DGT, Alba Aris. Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. En estos momentos, pendientes de un accidente de entrada en la A42 en Parla y retenciones en la A1 de salida en el entorno del circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A42 en Butarque, en la A5 en Arroyomolinos y en la A6 en Las Rozas y el Plantío. También tráfico irregular el A3 en Rivas y el A4 en Pinto, todo en ambos sentidos. Congestión en la M40 en Mercamadrid hacia la A4 y en Túneles del Pardo sentido A1, también en Coslada y en Valdemarín en ambas direcciones. Por último, tráfico en aumento en la M50 en Boadilla del Monte y en La Chopera, todo hacia la A6. Eso sí, como siempre, les recomendamos mucha precaución si van al volante, especialmente en una hora a las 3 de la tarde que comienza la operación especial del Puente del Pilar.
Eso en el trazado regional. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los problemas mayores se agolpan a esta hora en la M30, porque al margen del tráfico de la punta de viernes, que siempre se desenvuelve con mayores dificultades, tenemos que destacar percances. Uno de ellos, que deja tan solo libre un carril, se sitúa en la zona norte, a la altura del puente del Sagrado Corazón. Al paso por ese punto, como decimos, tan solo hay libre un carril en la calzada central en sentido Burgos. Por lo tanto, se acumulan los problemas en ese recorrido. También en la zona sur, en este caso a la altura de Méndez Álvaro, otro percance estrecha ligeramente la calzada y ralentiza aún más el tráfico en sentido Nudo Sur.
Mucha congestión en las carreteras, mucha congestión también en mi nariz. Les pido disculpas por este resfriado. Lo que funciona bien son los servicios públicos de transporte. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, hoy viernes, hablamos con la voz del tiempo del fin de semana en Telemadrid, con Sara Valle. Sara, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, cálidas también.
Espero eso, que me vayas a dar buenas noticias para que se me cure cuanto antes este resfriado.
Bueno, pues a ver, ya sabes que lo de las buenas noticias con el tiempo es muy relativo.
Es muy relativo.
Porque ya lo dice el refrán, que nunca llueve a gusto de todos. Y lluvia precisamente es lo que no vamos a tener este fin de semana en nuestra comunidad. Vamos a tener un ambiente muy tranquilo también durante los primeros días de la semana, que abarcan este puente tan esperado, con unas temperaturas que por lo general, tanto durante el fin de semana como de cara al inicio de la próxima, pues van a oscilar entre los 22, 24 grados, se van a mover en esa horquilla. En cuanto al estado de los cielos, pues veremos transitar algunas nubes de tipo alto, también algunas brumas matinales, algo más estancadas a primera hora del día, pero que se van a ir deshaciendo y vamos a continuar con este ambiente anticiclónico, que lo que nos promete es pues tiempo estable de cara a los próximos días.
Los próximos días y la próxima semana también.
Sí, eso sí, en el caso de la Comunidad de Madrid, los que se vayan de puente fuera y, por ejemplo, se vayan a zonas del Mediterráneo, pues que metan algún paraguas en la maleta, algún chubasquero, porque ahí es más probable que tengamos algunas precipitaciones.
Bueno, están avisados los que se vayan a Levante, igual se remojan y no solo en la playa. Están escuchando ustedes las noticias 14 horas de Onda Madrid, las de casa, las de su región, las que les cuentan lo que pasa al lado de la puerta de su casa. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, fútbol y baloncesto comparten la sintonía deportiva en el 106 de la FM. Desde las 7 en la Primera Federación, Cornellá, Real Madrid-Castilla. Y a las 8, Euroliga de baloncesto, Olympiacos, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Ha cambiado mucho el panorama. Hace un año, cada final de semana, les dábamos el parte de las localidades que quedaban confinadas por COVID. La rueda de prensa de los viernes se convertía en una fuente habitual de malas noticias y 12 meses y millones de vacunas después. Ahora los viernes damos buenas nuevas. España está ya en riesgo bajo, Madrid está a punto, con 52 casos por cada 100.000 habitantes, y nuestra región está recuperando las pistas de baile y las visitas en los hospitales. Lo ha avanzado la presidenta Ayuso, Begoña Alarcón.
Sí, a partir del lunes podremos visitar a un familiar o a un amigo ingresado en un hospital, siempre y cuando, eso sí, sea paciente no COVID.
También, a partir de la semana que viene, las personas que estén ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid podrán empezar a recibir visitas, los pacientes no COVID, y este es otro paso hacia adelante para volver otra vez a estar como antes de la pandemia.
Vuelven las visitas y los acompañamientos a los hospitales, también a las consultas de especialistas, pero con medidas de seguridad, porque los centros hospitalarios siguen siendo espacios de riesgo, recuerda el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Manteniendo todas las medidas de precaución, mascarilla, higiene de manos, distancia de 1.5 metros, y siempre tratando de que no coincidan más de una visita con paciente hospitalizado.
Para acompañar o visitar a un paciente se recomienda también estar vacunado. En cualquier caso, corresponderá a cada hospital establecer el número máximo de visitantes y también los horarios.
Lo de las visitas está por concretarse en la letra oficial, como decíamos, pero con el bocame en la mano ya podemos explicarles cómo van a poder abordar esta noche las pistas de baile. Vamos con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Hoy el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica ya esa apertura de pistas de baile. ¿Significa esto? Ya desde esta noche podemos bailar tal y como lo hacíamos antes de la pandemia. ¿Podemos incluso, Eva, bailar pegados?
No, no podremos. Lo que dice el BOCAM es que hay que respetar las medidas de prevención e higiene, es decir, que mientras se baile habrá que llevar obligatoriamente la mascarilla puesta y habrá que procurar, dice el texto, mantener la distancia de seguridad interpersonal. Eso descarta ciertos estilos y lo de bailar pegados tendrá que esperar.
Vale, no podemos bailar el pegadito, arrimados, pero ¿podemos bailar en cualquier parte del local de ocio, en la barra, por ejemplo?
Tampoco. Los espacios de baile o similares tienen que estar claramente definidos y delimitados, y no se podrá bailar con una copa en la mano porque está prohibido consumir bebidas dentro de la pista. Además, el titular del establecimiento velará para que los usuarios lleven puesta la mascarilla de forma correcta mientras bailan.
Y cuando hablamos de baile, ¿estamos hablando solo de discotecas o de más sitios?
No, hablamos de cualquier establecimiento que tenga autorizada licencia para esta actividad, y a todos ellos se les aplica esta nueva normativa que modifica la orden que dictó la Consejería de Sanidad el pasado 1 de octubre. Un conjunto de nuevas reglas que recapitulamos con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Las discotecas madrileñas recuperan la pista de baile, aunque habrá que hacerlo con la mascarilla puesta. En las pistas no se podrá ni comer ni beber en ellas, y debe mantenerse la mascarilla puesta durante, bueno, las personas que quieran hacerlo, y el 12 de seguridad estarán muy pendientes de que en todo momento se mantengan las mascarillas.
Ojo que también hay más novedades. La apertura de las pistas de baile no es la única novedad que publica hoy el BOCAM, que publica una novedad para valientes, porque también el baño en ríos y zonas similares se vuelve a permitir, pero ya estamos fuera de temporada, Eva.
Sí, hasta ahora únicamente estaba autorizado el baño en la playa interior del Pantano de San Juan. Hoy ya se levanta la restricción con carácter general y siempre que se respeten las medidas preventivas sanitarias en ríos, lagos y pozas remansadas de agua dulce y no tratadas, así como en el resto de zonas fluviales de la región. Vuelve el baño, por tanto, desde hoy a zonas tan típicas como la playa del Alberche en Aldea del Fresno, el Muro en Pelayos de la Presa y las Presillas en Rascafría y el río Lozoya o el río Manzanares a su paso por la Pedriza.
Para empresarios y clientes de discotecas y bares de copas, poder bailar, aunque con condiciones, es una alegría después de tanto tiempo de cierres y restricciones, Ángel García.
Esta será la primera noche de casi normalidad en Madrid en 19 meses.
Menos mal, ya es hora que se pueda la gente levantar un poquito, volver a bailar, a tocarse, a interactuar, que nos hace mucha falta.
Es un alivio porque, oye, estamos en nuestros años universitarios y la verdad es que con todas las restricciones iba a ser una mierda.
Ya está bien que nos dejen un poco.
Y en la discoteca Torero, su encargada Marina de Pablo no ocultaba anoche su alegría.
Por fin volver a la fiesta, al bailar, al copeo, o sea que felices, la verdad que felices. Porque la gente lo que quiere y lo que está deseando es bailar.
Todo un alivio para discotecas y bares de copas, lo sabe bien Isidoro Sánchez, propietario de la sala Tebeo.
Nunca he entendido que la gente de pie haga unas cosas y de sentada otras. Nos hemos dedicado más a trabajo de control, de policía, vale. Ha habido cosas que realmente prohibías que no entendía muy bien tampoco porque lo prohibías, pero bueno, son las normas.
Supervivientes como Vicente Pizcueta, portavoz de la asociación Noche Madrid, que respiran aliviados al ver cómo la ciudad recupera una de sus señas de identidad.
Para que de esa manera los más de 1.100 locales que han conseguido sobrevivir a los 19 meses de esta pesadilla pueden ofrecer su local de ocio para que más de 200.000 madrileños y visitantes, en lugar de tener como alternativa el botellón, puedan acudir a los locales de ocio a disfrutar de su tiempo libre.
La medida llega a solo unas semanas de la noche de Halloween, que tanto empresarios como clientes creen que será la más especial en muchos años.
Vamos recuperando cachitos, parcelas de normalidad y, por cierto, ya llevamos un par de semanas con libertad horaria y una con aforos completos. Vamos a ver cómo les ha ido a negocios, lugares de culto o equipamientos culturales de la región en estas dos primeras semanas de vuelta a la normalidad. Conectamos con nuestros corresponsales, Ronda, en Onda Madrid.
El fin de las restricciones ha sido bien recibido en el sureste de la región, aunque su impacto todavía no se ha notado en exceso. Según Fernando Ita, presidente de la Asociación de los Comerciantes del Centro de Aranjuez, se debe a que tanto negocios como clientes se habían acostumbrado a la situación.
Lo que pasa es que bueno, nos habíamos adaptado muy bien también a las restricciones que teníamos y de manera ordenada pues las cosas se iban haciendo bien, ¿no? Lógicamente, al haber acabado las restricciones, pues siempre es un efecto positivo.
Lo que sí han detectado los empresarios en el último año y medio es que los clientes están confiando cada vez más en los comercios de proximidad.
Esta pandemia, de las poquitas cosas que ha servido, ha sido para que la gente se conciencie, aunque sea poco, pero de manera muy importante, lo importante que es acercarse al comercio local y al comercio de proximidad.
Bares y restaurantes son los grandes beneficiados por el fin de las restricciones, que apenas se han notado en las tiendas pequeñas.
En el norte de Madrid, la caída de los aforos y de la mayoría de las restricciones ha supuesto para los negocios una vuelta a la normalidad de antes de la pandemia. Eso sí, los comerciantes consideran que, puesto que todavía hay unos últimos días de buen tiempo, hay muchos madrileños que están optando por salir fuera de la ciudad y por eso la afluencia de usuarios no está siendo tan alta. No obstante, esperan que las próximas semanas vayan mejorando. Gustavo Nas es el presidente de la Asociación de Turismo en el Norte.
Volvimos, entre comillas, a la vieja normalidad en el sentido de que la demanda ya no es lo que era todos los meses de confinamiento perimetral, pero seguimos teniendo una demanda más alta de lo habitual para esta fecha.
Especialmente los hosteleros consideran que los usuarios se irán adaptando los próximos días a estas menos restricciones después de la pandemia del coronavirus y espera que en pocas semanas, con la llegada del frío, haya un aumento notable en su facturación.
El suroeste ha colgado el cartel de completo en la mayoría de sus actividades culturales. Los auditorios y los teatros han vendido todas sus entradas tras la ampliación de horario y de aforos. Pero en la hostelería, lo de estar en interior todavía cuesta.
Todavía la gente es un poquito más reacia.
De las 6 mesas que tenemos dentro, pues ahora puedo meter una mesa más.
Fuera por lo que queramos, pero dentro ya les cuesta un poco.
Magnolia es la propietaria del bar El Laurel en Pozuelo de Alarcón. Espera que los usuarios poco a poco se quiten el miedo de estar dentro porque llega el invierno.
Como es pequeña la terraza que tengo, pues en el momento que me meta dentro ya con el frío y las lluvias, ya veremos si los clientes me responden.
Hasta entonces, aprovecha la terraza. Este espacio continúa siendo el que mantiene las ventas de los hosteleros del suroeste.
En la sierra detectan una mejoría generalizada en los negocios. Los comercios señalan que los clientes ya no tienen que hacer fila en el exterior. Cintia Medina, de la Asociación Guadarrama Comercio, pone el foco sobre todo en la hostelería.
Esto ha sido como un golpe de aire fresco, especialmente para la hostelería, pues empiezan a trabajar ya casi a normalidad.
Cafeterías como la que regenta Juan Pablo en Collado Villalba y Guadarrama comienzan a notar los resultados.
Positivamente, claro. Una vez que ya no hay restricciones de aforo, pues ya pueden meter más gente en la sala.
Aunque otros locales, como el bar de María Dolores, aún no les ha llegado ese beneficio.
No estamos notando apenas nada. Podemos meter a alguien más en las mesas, pero no podemos poner más mesas, porque si no, no tenemos la distancia. La única diferencia, la barra, que se pueden sentar 8 personas que antes no se podían sentar.
En definitiva, una medida que ha ayudado más a los locales que cuentan con espacios más amplios, mientras que el resto pues se lo toma con paciencia.
En el sur de Madrid empiezan a notarse los efectos del levantamiento de restricciones. Más gente en los bares, en los teatros y cines, pero también en las iglesias. Julián Lozano, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Getafe.
Las parroquias pueden alojar en sus celebraciones el 100% del aforo.
No obstante, recuerda que deben tener a la vista cuál es ese 100% en cada uno de los casos y no olvidar que se tiene que seguir usando el gel hidroalcohólico a la entrada y salida de los templos y la desinfección entre celebración y celebración. Además, más consumo en comercios y hostelería. Enrique, presidente de la Asociación de Hosteleros de Leganés.
Hemos notado una afluencia de público un poco más superior a la habitual, ya que la gente poquito a poquito ha ido perdiendo el miedo. El tema de las barras, había gente que le gustaba pues tomarse su botellina apoyado, sentado en un taburete, también se va recuperando.
Asimismo, señala que el cambio en los horarios ha supuesto una liberación para los negocios de tarde-noche y que en general poco a poco van notando que se va recuperando una cierta normalidad.
En el Este, los dueños de negocios aseguran estar en su mejor momento desde que comenzara la pandemia, sobre todo los relacionados con el ocio nocturno. Celebran la eliminación de las restricciones horarias y de aforo, lo que les está permitiendo alcanzar niveles similares e incluso superiores a los registrados antes del virus. Sergio es promotor del Club Tropic de Coslada.
Está respondiendo muy bien la gente e incluso están llegando nada más a abrir. O sea, esto de haber adelantado los horarios de apertura, pues ha hecho que la gente por ahora llegue antes. Y la verdad que sí que estamos teniendo la misma afluencia o más que antes de la pandemia, por ahora.
Aseguran que tras tanto tiempo de espera, la gente tiene ganas de salir y disfrutar de nuevo. Y además afirman que el ocio nocturno sigue siendo seguro, ya que respetan todas las medidas sanitarias.
Los datos de superávit que arroja el Servicio Madrileño de Salud hacen sospechar a PSOE y Unidas Podemos, y ambas formaciones han registrado hoy en la Asamblea la petición de una comisión que explique de dónde salen esos números en un año marcado por la pandemia. Pepe Frutos.
Los socialistas y Unidas Podemos quieren que la Asamblea cree una comisión para investigar la gestión del Servicio Madrileño de Salud. No casan, según dicen, los datos oficiales de superávit del SERMAS con los de la millonaria deuda contraída con la empresa privada Quirón. Vanessa Lillo, Unidas Podemos, Jana Yalul, PSOE.
Los informes de la gran empresa de la sanidad, que es Quirón, que dice que el máximo deudor es la Comunidad de Madrid, que le debe a la empresa más de 1.000 millones. Recordemos que hay 4 hospitales en la Comunidad de Madrid gestionados por esta gran empresa, entre ellas la Fundación Jiménez Díaz.
No puede ser que el SERMAS siga desde 2015-16 con una deuda enorme. Ahora de repente dicen que hay superávit. La gestión administrativa está siendo totalmente opaca.
Cuentan también, han indicado, con el respaldo de Más Madrid. Será la mesa de la Asamblea la que tendrá que dar luz verde o roja a la comisión.
Enrique Ruiz Escudero ha visitado esta mañana la primera unidad de hospitalización psiquiátrica a domicilio para niños y adolescentes, puesta en marcha por el Hospital Infantil Niño Jesús. Está dirigida a pacientes con patologías que no requieren ingreso en el propio hospital, pero sí precisan tratamiento y asistencia intensiva y compleja. Mónica Rocero.
Una unidad pionera en nuestro país para atender trastornos de salud mental, compuesta por un psiquiatra, una psicóloga clínica y personal de enfermería con enlace a pediatras siempre que sea necesario. La atención se presta en horario de 8 a 3, de lunes a viernes, y existe también un seguimiento telefónico y presencial, si es preciso, durante tardes, noches y fines de semana por parte de enfermería, además de un teléfono de atención las 24 horas del día. Está dirigido a patologías como trastornos de alimentación, de ansiedad, obsesivo-compulsivos o psicóticos. Hasta el momento, la unidad ha atendido a más de 1.300 pacientes y ha evitado 5.000 ingresos hospitalarios. Enrique Ruiz Escudero.
Habla de las posibilidades que nos ofrece la tecnología, un nuevo proceso con equipos multidisciplinares y que dan igual atención que si estuviesen dentro del hospital, porque hay que recordar que es hospitalización, no es un tratamiento ambulatorio, aunque sea en el domicilio, es una hospitalización en el domicilio. Llevamos el hospital a las casas de los pacientes.
Este recurso facilita la recuperación del menor en su entorno al alterar menos su vida social y académica y permite una implicación más activa de la familia en los cuidados. El consejero de Sanidad ha conocido esta mañana su funcionamiento en vísperas del Día de la Salud Mental, que se conmemora este domingo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25, vuelve la normalidad a los andenes de las estaciones de tren. Anoche el principal sindicato de maquinistas llegó a un acuerdo con Renfe y este puente volverán a funcionar todas las frecuencias. Han sido días complicados en apeaderos y vagones. Los trabajadores del tren piden disculpas, pero se congratulan de haber logrado un aumento de trenes y plantillas. Fran Serrato.
Desde SEMAF, el sindicato de maquinistas valoran positivamente el acuerdo porque no afectará a la plantilla en caso de transferencia de servicios a las comunidades, pero también por otras dos importantes reivindicaciones. Diego Martín es su portavoz.
Hemos conseguido superar el conflicto satisfaciendo las reivindicaciones que teníamos desde la organización. La recuperación de los trenes, la recuperación de las plantillas para realizar todas esas circulaciones perdidas.
Solo en Cercanías Madrid y con la pandemia como excusa, 367 trenes menos al día. La satisfacción no es completa porque el sindicato ferroviario, una organización minoritaria, ha decidido mantener los paros para hoy porque dicen nadie de Renfe se ha puesto en contacto con ellos. Rafael Escudero es su portavoz.
Evidentemente los maquinistas son al final los que más capacidad tiene de que se visualice el conflicto, ha desactivado ese conflicto y se olvida del resto de compañeras y compañeros del grupo Renfe.
Su posición, sin embargo, apenas se ha notado hoy en el tráfico ferroviario. Ricard Ribé es director de Cercanías Madrid.
Hoy no ha habido ni apenas ninguna afectación para el viajero ni para el servicio de trenes. Había unos servicios mínimos que se han cumplido y como dato comentarte que ningún maquinista ha hecho huelga.
Y eso ha alegrado especialmente a los usuarios, que han padecido 5 jornadas de demoras y molestias.
Yo sí, a nivel usuario, súper contenta, porque no, aunque yo tenga coche, no utilizo el coche para ir a mi puesto de trabajo.
Y suelo coger más el metro yo, no tanto del Cercanías, pero sí que tengo amigos que a la uni y tal han llegado súper tarde estos días por la huelga y tal.
Anoche nos hemos quedado casi hasta la 1 de la mañana buscando cómo llegar a casa y no hemos podido.
¿Y esta mañana?
Y esta mañana no hubo problemas, pero ayer sí.
Yo llevo aquí media hora esperando para ir a Méndez Álvaro y un desastre.
Y es que Renfe ha anunciado que las frecuencias se van a ir recuperando, sí, pero progresivamente.
Delegación del Gobierno y Ayuntamiento aunan esfuerzos para evitar los macrobotellones durante este puente del Pilar. Y hasta ahora el dispositivo especial, formado por 874 agentes, está preparado para actuar desde esta noche y con todos los recursos a su disposición. Drones, unidades caninas y hasta policías de paisano. Raquel Ruiz.
Cada vez son más los recursos porque el objetivo ya no es solo evitar los macrobotellones. Esther de Gregorio es intendente de Policía Municipal.
Queremos evitar ante todo los botellones y sobre todo cualquier tipo de ilícito penal que esté asociado a estas aglomeraciones, como hemos podido ver las últimas semanas, pues con agresiones, hurtos y vandalismo.
Sin embargo, para que todo este dispositivo funcione es fundamental la colaboración de los jóvenes y a ellos se ha dirigido la delegada del Gobierno, Mercedes González.
A que disfrute de un ocio saludable, a que disfrute de estas fiestas del Pilar cada día más cercanas a la antigua normalidad, siempre de manera responsable, recordando que el consumo de alcohol en la vía pública está prohibido antes, durante y después de la pandemia.
Un último esfuerzo que también solicita la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que tienen que ayudarnos, que la pandemia todavía no ha terminado y por eso esperamos que colaboren con las policías locales, que no dificulten el trabajo de emergencias.
La noche del sábado se espera que sea la más complicada y para evitar incidentes se habilitará un centro de coordinación en el que Policía Local y Nacional realizarán un seguimiento continuo desde primera hora de la tarde.
Su barrio está llamado a ser el centro de la fiesta este fin de semana. Los vecinos del barrio del Pilar esperan que todo quede en agua de borrajas, pero los jóvenes reconocen que sus móviles tienen varias convocatorias para botellones. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los jóvenes del barrio del Pilar nos dicen que han recibido ya varias convocatorias de botellones. Algunos no están de acuerdo, no piensan acudir por miedo al COVID.
He escuchado que iba a haber un botellón por ahí y ya está, es lo único que he escuchado. Que van a ir mis amigos por ahí, pero ya está. Va a ser un desastre el parque luego del botellón. Que todo tirado, las botellas, un desastre.
Los vecinos mayores se temen lo peor.
Los vecinos mayores sí que están preocupados. Aparte del COVID, pues les preocupa también el no poder salir, la inseguridad, el que pase algo.
Todo lo que sea aumentar la seguridad, pues siempre es bueno, sobre todo para evitar altercados, que al final con el alcohol de por medio siempre pasa alguna cosilla.
Ya se pueden ver las vallas para perimetrar este recinto y poder controlar el aforo. Habrá, por lo tanto, refuerzo policial, pero también de los servicios de limpieza, nos lo cuenta este operario.
Van a perimetrar todo el parque con 242 vallas y va a haber un refuerzo de la Policía Municipal y Nacional, más los jardineros de apoyo para quitar los botellones que van a hacer.
En el Parque de la Vaguada ya está instalada la carpa que albergará los conciertos gratuitos.
Y no solo se avecina fiesta en la capital, en Leganés celebran este fin de semana sus días grandes, lo hacen cerrando parques situados cerca del recinto ferial. Se van a vigilar además las redes sociales para intentar frustrar los temidos botellones. Durante esas fiestas de San Nicasio que arrancan hoy con el concierto de Pic Noise en la Plaza de Toros. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. La medida es parte de un amplio dispositivo con el que pretenden que los vecinos disfruten de unas fiestas sin incidencias. Aunque se desconoce el número total de efectivos, Policía Local, Nacional y Protección Civil, además de Seguridad Privada, trabajan desde ayer vigilando el recinto ferial y el interior de la Plaza de Toros. Y como dices, el consistorio ha decidido cerrar los parques de la ciudad para evitar que se formen botellones o aglomeraciones. Escuchamos al alcalde Santiago Llorente.
Vamos a trabajar también todos coordinados para intentar localizar si hay algún tipo de punto importante en el que se empieza a concentrar demasiadas personas en el entorno.
En relación a los aforos, a pesar del levantamiento de las restricciones, estos no cambian en el caso de los conciertos, pero sí en el del recinto ferial, que por cierto, según anuncian, en espacio será el mayor parque de atracciones móvil de la Comunidad de Madrid en este año y además tendrá la noria portátil más grande de España. En principio no se limitará la entrada.
Pues veremos si en algún momento se cierra también para que no entre más público, si vemos que empieza a haber problemas ya también de circulación dentro del recinto ferial.
Atracciones, actividades para todos los públicos y mucha música, destacando entre todos los conciertos el del Drogas y el de Sober, que serán este domingo. También pasarán por el escenario de la Plaza de Toros Sergio Dalma, La Oreja de Van Gogh o Carlos Jean, pero hoy será el turno de ellos, de Pic Noise.
Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco.
Esperemos que nadie pierda la cabeza en esas fiestas. Donde también están de fiestas es en Brea de Tajo, donde además recuperan la normalidad con una suelta de vaquillas. Recuperan las fiestas, los festejos taurinos en Brea de Tajo, Sergio Rodríguez.
Las talanqueras ya están puestas y todo el recorrido preparado. La autoridad, en este caso sanitaria, ha autorizado el encierro. El alcalde de la localidad, Rafael Barcala, está encantado.
Encantado de que haya sido posible, en un tiempo récord, como digo, también de montar, que los operarios del ayuntamiento lo han conseguido en un día han montado todo esto. Se irán soltando de uno en uno para cada uno de los cuatro novilleros que vienen y posteriormente se soltará un quinto, que es el de capea, para por la tarde, los que quieran salir, los aficionados que lo deseen.
Y los lugareños, doblemente encantados.
Contentos de que sea el primer encierro aquí en Brea de Tajo, de la Comunidad de Madrid.
El primero de la comunidad en Brea de Tajo, ¿eh? Para nosotros es muy importante.
Hombre, sobre todo eso, orgullo.
Porque no hay contagios, eso es el orgullo, que no hay contagios.
Bueno, también procuramos
y se pueda celebrar todo esto.
Y además del encierro, aquí va el cartel. Se celebrarán dos magníficas novilladas sin caballos con permiso de la autoridad y si los distintos factores no lo impiden. Hoy viernes a las 6 de la tarde para los novilleros Eric Olivera, Nacho Torrejón, Marcos Linares y una fémina, Carla Otero, con cuatro novillos del Torreón, propiedad del maestro César Rincón. Y mañana sábado a la misma hora con los novilleros triunfadores aún por determinar. Y a continuación, suelta de reses.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Abrimos página nacional y lo hacemos en los juzgados. La corrupción da trabajo y mucho a jueces y tribunales. En el segundo trimestre del año, 170 personas físicas y jurídicas se han sentado, lo harán pronto en el banquillo. Más de la mitad de las sentencias dictadas fueron condenas, Lupertiz.
Se abrió juicio oral a 134 personas físicas, son 97 más que en el mismo periodo del año anterior, sumadas a las 36 personas jurídicas como entidades o empresas. Los delitos, los del abanico de la corrupción, desde la malversación, la prevaricación o el cohecho hasta el tráfico de influencias. Son datos del repositorio del Consejo General del Poder Judicial que se corresponden con la corrupción pública, la que más preocupa al ciudadano, aquella que cometen funcionarios, gobernantes y políticos y que afecta al dinero público. Por comunidades donde más procesados hubo, con 62, fue en Valencia, seguida de Andalucía con 35 y 10 en la Comunidad de Madrid.
Un presunto caso de corrupción es el que afecta al ex vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato. Hoy la Audiencia de Madrid ha ordenado al juez que lo investiga, que admita los recursos de varios procesados contra las fianzas millonarias que les había impuesto. ¿Por qué, Lupe?
Son recursos interpuestos por exdirectivos de las empresas de publicidad, Publicis y Zenit, y por las propias compañías que están acusados en este procedimiento. Cuando el magistrado instructor abrió juicio oral, les impuso fianzas de 6,5 millones de euros. Este tipo de autos no se pueden recurrir, pero la audiencia entiende que hay que valorar aquí la importancia y la trascendencia de estas medidas civiles que pueden tener graves repercusiones en los afectados. Por eso ordena que se tramiten las peticiones para revisar las cuantías de estas fianzas millonarias.
Y el último apunte judicial relacionado con el director del CIS, José Félix Tezanos, va a tener que acudir a declarar como imputado tras una querella de Vox que le acusa de malversación. Está citado el próximo 29 de octubre, Lupe.
Ese día, a las 12:30, Tezanos deberá acudir a los juzgados de Plaza de Castilla, asistido de abogado, para responder a las preguntas de la magistrada. Vox interpuso una querella al entender que usaba el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, para elaborar encuestas favorables al partido en el gobierno, al PSOE, malversando de este modo dinero público. La Fiscalía había solicitado que se archivara esta querella porque se basa, según el Ministerio Público, en meras sospechas y especulaciones, pero la juez finalmente la ha admitido a trámite.
Esta imputación del director de CIS es celebrada por Vox y no sorprende al PP. Los dos partidos habían dejado, dicen, de atender las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas porque las consideran alejadas de la realidad, Noelia Antoria.
Presunta malversación de caudales públicos por utilizar el CIS para mejorar la imagen del PSOE. Esa ha sido la queja de los últimos meses de Vox y la que motivó la acusación judicial que hoy justificaba el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
Es delictivo porque es utilizar fondos públicos de manera prevaricadora para unos fines políticos del gobierno.
El PSOE de momento no actuará estatutariamente contra Tezanos, que es miembro del partido. La presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, lamenta que Vox acuda siempre a los tribunales a resolver lo que no consiguen las urnas.
Bueno, sería interesante saber si Vox habría presentado esa querella si los resultados hubieran sido más proclives a su formación.
Al Partido Popular la imputación, sin embargo, no le sorprende. Elvira Rodríguez, diputada.
Se veía venir. Yo soy interventora de Hacienda. Y cuando alguien gestiona fondos públicos y lo gestiona mal, luego pasan estas cosas, que está muy bien, porque uno tiene que rendir cuentas de lo que hace. Y lo que estábamos viendo de las encuestas del CIS, pues realmente es que no era normal.
El propio Tezanos combatía las críticas en diferentes entrevistas. Esta es de La Sexta, en 2019.
Yo le puedo decir que el CIS en este momento funciona con total autonomía. Puede ser todavía más autónomo, podría serlo, pero de todas formas eso no afecta a los datos. ¿Qué sentido tendría hacer una encuesta para engañarte? Es un disparate. Yo puedo tener ideas políticas, pero ser como científico riguroso.
Pese a sus palabras, la actuación de Tezanos ha sido polémica desde que fue nombrado, primero por ser miembro del PSOE y segundo por publicar encuestas que habitualmente benefician a su partido o por publicarlas también al límite de los plazos de la ley electoral.
Y una noticia de alcance de última hora. Madrid va a coger la cumbre de la OTAN que se celebra los días 29 y 30 de junio de 2022. Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos minutos tras reunirse con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, que se encuentra de visita en la capital española.
Que va a ser una cumbre muy importante porque el secretario general pretende renovar el concepto estratégico de la OTAN en la cumbre de Madrid. Estamos ante un momento histórico de la OTAN en el que Madrid y España va a jugar un papel determinante en la renovación y en la modernización de los postulados de la OTAN.
Y Polonia podría estar a las puertas de abandonar la Unión Europea. El constitucional polaco declaró ayer incompatible parte del tratado de adhesión al Club Europeo y desde Bruselas amenazan con emplear todos los medios para defender la primacía del derecho comunitario. Enrique López.
Sí, para defender que las leyes europeas están por encima de las de cada Estado miembro, como recordaba hace unos minutos el portavoz de la Comisión Europea.
We will use all the powers that we have.
Usaremos todos los poderes disponibles, recordaba, como también ha hecho Josep Borrell, vicepresidente del Ejecutivo Comunitario.
Uno de los pilares de la Unión es la primacía del derecho comunitario.
Y así lo defienden Alemania, Francia y España, aunque en nuestro país hay voces discrepantes como la del eurodiputado de Vox, Jorge Busadel. Escuchamos.
La primacía del derecho nacional está en la lógica de la Unión Europea, porque las instituciones europeas están al servicio de las naciones.
Y eso es lo que defiende el Tribunal Constitucional polaco, también su gobierno, que ha celebrado la decisión. Sin embargo, el analista Miguel Ángel Benedicto no cree que la rebelión termine con su salida de la Unión Europea.
Recibe demasiado dinero de Bruselas en estos momentos. Es el mayor receptor de fondos regionales.
Varsovia tiene además otros frentes abiertos con Bruselas, como las dudas sobre la independencia judicial o de los derechos del colectivo LGTBI.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Volvemos a lo regional. Si tiene un coche viejo y contaminante, le vendrá bien saber que hoy empieza el plazo para pedir ayudas al Ayuntamiento de Madrid para cambiar de modelo. En una semana las ayudas se extenderán a las empresas para que renueven sus flotas más antiguas. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es de lo que se trata, de cambiar un coche antiguo por otro menos contaminante. Se puede solicitar la ayuda ya en el concesionario, ayuda del Ayuntamiento de Madrid. Ayuda a 360, entre 2.500 y 8.500 euros para renovar el vehículo por otro menos contaminante y para mandar a la chatarra, al antiguo. Se incrementan estas ayudas un 10% para familias numerosas, para personas con movilidad reducida, porque no todo es prohibir, defiende el alcalde Martínez Almeida.
No se pueden adoptar medidas de restricción y medidas de prohibición si al mismo tiempo desde las administraciones no introducimos medidas de fomento, medidas de ayuda, medidas de subvención para todos aquellos que no tengan los medios económicos suficientes para poder adquirir un nuevo vehículo.
Un empuje para reactivar el sector, explica José López de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Coches.
El mercado de vehículos de ocasión está creciendo y la antigüedad media también con ello. Lo que se está planteando ahora mismo es una situación en lo que es venta de vehículos nuevos bastante negativa. Y en esta línea, el plan, por ejemplo, que impulsa el Ayuntamiento de Madrid es muy positivo porque incide en la descarbonización, pero también incide en que económicamente el mercado se pueda reactivar.
Las ayudas se pueden solicitar hasta el 8 de noviembre y el gobierno de Cibeles aprobará la próxima semana la subvención para transportistas.
Precisamente para los que vayan en coche contaminante y quieran ir al centro. A partir del lunes las cámaras de Distrito Centro empiezan a funcionar, le dan al REC, de momento no multan, pero el tirón de orejas llega ya al buzón de casa, Mar.
De momento es solo eso, un aviso, la multa de la cámara les va a llegar a su domicilio, para que sepan que lo han hecho mal entrando en la zona de bajas emisiones de Distrito Centro. Pero será una multa sin pasar por caja, sin sanción económica. Las cámaras del centro en pruebas desde el próximo lunes. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Comienza el periodo de preaviso de los sistemas de control de acceso al Distrito Centro y, por tanto, desde el 11 de octubre al 11 de diciembre, los ciudadanos que accedan de manera indebida al Distrito Centro recibirán una notificación, un aviso de que han infringido la ordenanza, aunque no sean sancionados, hasta el próximo 11 de diciembre, cuando finalice ese periodo de 2 meses de preaviso.
Y esto afecta también a los comerciantes de la zona si todavía no han actualizado su matrícula.
No os asuste porque recibirán una notificación, pero que en este caso no producirá en ningún caso la sanción con independencia que supere el 11 de diciembre porque podrán estar autorizados.
La multa con sanción económica a partir del 11 de diciembre, después de 2 meses de preaviso. Hasta entonces, los agentes de movilidad seguirán realizando controles en los perímetros de entrada.
Hemos dicho adiós al verano y también a los riesgos altos de incendios forestales. La campaña Infoma ha sido un éxito. De los 291 incendios declarados, 233 quedaron en conatos. Es lo que dice la presidenta Ayuso, que ha detallado las cifras esta mañana en el puerto de la Morcuera.
8 de cada 10 incendios han sido irrelevantes gracias a la rápida acción de los servicios de extinción. Esta cifra, por sí ya es un orgullo, pero adquiere todavía más relevancia cuando la ponemos en perspectiva con el resto del país. El porcentaje de incendios conatos en la Comunidad de Madrid es 15 puntos inferior a la media nacional.
Y hoy comienza la campaña para las primarias que el próximo sábado 23 de octubre va a decidir quién es el nuevo líder del Partido Socialista en Madrid en manos de una gestora desde que dimitió el anterior secretario general José Manuel Franco. Se enfrentan dos militantes que son los únicos que han conseguido presentar los avales suficientes, Juan Lobato, diputado regional, y Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada. Ambos destacan el importante papel que tendrá la militancia si resultan vencedores.
comenzamos un proceso apasionante de renovación y de cambios profundos en el partido en Madrid. Entre otras cosas, una nueva forma de trabajar políticamente por parte del partido, en la que tengamos reuniones abiertas a toda la militancia y a toda la sociedad madrileña cada 2 meses sobre cada una de las áreas temáticas de ámbito autonómico.
Mi intención es fortalecer el partido. Creo que en Madrid el Partido Socialista no tiene partido. Tenemos que fortalecer entre todos el partido, tener más en cuenta la militancia. Necesitamos tener músculo para que podamos de esta forma tener y obtener unos mejores resultados en el 2023.
Y hoy en las entrevistas políticas de esta casa hemos tenido en los buenos días de Juan Pablo Colmenarejo al portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha insistido en que no es posible hacer gratuita toda la enseñanza, como reclama Vox, pero vuelve a subrayar la afinidad del PP con la formación de Rocío Monasterio.
Nosotros hemos manifestado que estamos dispuestos a hablar de todo y especialmente con un partido como Vox, que con el que nos sentimos cercanos en cuestiones que tienen que ver con la libertad educativa. Y yo confío en que seamos capaces de llegar a un acuerdo en respecto a sus enmiendas, las que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, y que esta ley salga adelante.
Susto enorme anoche en Parla. Un camión de la basura perdía el control por las calles de la localidad, se estampaba contra un chalet y terminaba en la piscina. Los habitantes de la casa todavía pues tienen el miedo en el cuerpo. Fátima Sotorrío.
Casi un milagro que no haya heridos después de que un camión de la basura sin control y con gran inercia pasara por encima de 2 árboles, atravesara los 2 muros de un chalet vacío y acabara empotrado en la piscina de un segundo chalet. Del susto, los habitantes salieron con lo puesto.
Estábamos durmiendo los dos arriba y cuando escuchamos el impacto le digo, Sergio, miran que se han dado irse, ¿no? Que se han metido a la piscina con un camión. Fuimos a ver a la niña, hemos bajado porque habían personas sacando al conductor porque se quedó encajado. No digo que el conductor estaba casi metido ahí en la piscina.
Los testigos hablan de un desvanecimiento del conductor que, por cierto, ha salido ileso, pero con una crisis de ansiedad.
Le dio algo, un mareo.
Dicen que fue una reacción alérgica.
Él no tenía nada de droga, no tenía nada de alcohol, ni nada de nada. Ha sido una pastilla.
Han hecho falta 2 grúas para sacar la cabina de la piscina. La Policía Municipal de Parla se ha hecho cargo de la investigación.
La plataforma San Lorenzo Se Mueve ha solicitado una reunión con el consejero de Transportes para abordar la situación crítica, dicen, que se sufre en la carretera M600. Proponen al Ejecutivo Regional un desdoblamiento de la calzada con el que aseguran que se podrían evitar la mayoría de accidentes. Tony Dacuña.
En concreto sobre el tramo que une la A6 con San Lorenzo del Escorial. Una reunión urgente es la petición que ha realizado la asociación a través de una carta al consejero David Pérez. Darío Novo, vicepresidente de San Lorenzo Se Mueve, apela a la necesidad de buscar soluciones.
La propia presidenta Isabel Díaz Ayuso ha mostrado en algunas ocasiones condolencias por las pérdidas de esta carretera, que sin duda podrían haberse evitado de tener una correcta infraestructura. El dolor va a seguir ahí, las vidas son irrecuperables, pero queremos proponer una mejora en esta vía para que nadie más pase por lo que muchas familias hemos pasado.
Solicitan también la asistencia a la reunión de José Luis Fernández Quejo, director general de Transportes y exalcalde de San Lorenzo.
Que ya luchó en su día con buen criterio por el desdoblamiento de esta vía y que es conocedor de esta problemática. La reunión ha sido solicitada, además del consejero, a algunos responsables de esa misma consejería, tanto al viceconsejero como al responsable de carreteras.
Un problema que se arrastra desde hace décadas y que afecta a municipios vecinos como Valdemorillo o El Escorial. El consejero aseguró el pasado mes de septiembre que se reuniría con los alcaldes de la zona, aunque por el momento no hay confirmación oficial de la cita.
Desarticulado un grupo criminal por el robo de monedas del Imperio Romano, valoradas en más de 120.000 euros. Habían sido sustraídas de 2 filatelias madrileñas a las que se accedió mediante un butrón. Hay 4 detenidos, pero sus robos no se limitaban a artículos históricos, eran diversos, también en tiendas deportivas y de ropa, Julio César Cobos.
Era un grupo criminal especializado en asaltar despachos mercantiles y tiendas comerciales donde sabían que había cajas fuertes. Se han detenido a 4 personas y lo sorprendente es que en 2 de los atracos su botín eran monedas de plata de ediciones especiales. Escuchamos a Ana Ramón, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
El pasado mes de junio se cometieron 2 robos en establecimientos comerciales dedicados a la filatelia, en los que se apropiaron de una bandeja con monedas de plata de ediciones especiales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y varias piezas del Imperio Romano.
El importe de este robo en tiendas de filatelia estaba valorado en más de 120.000 euros, pero hubo hasta 6 asaltos en despachos mercantiles y tiendas deportivas. En una de ellas sustrajeron bicicletas eléctricas valoradas en más de 16.000 euros.
Gracias a las investigaciones realizadas, se pudo averiguar que los arrestados habían estado implicados, además, en otros 6 asaltos. En uno de ellos, perpetrado en una tienda deportiva, sustrajeron bicicletas eléctricas valoradas en más de 16.000 euros.
También robaron una tienda de ropa de firma del centro de Madrid, donde se apropiaron de casi 1.000 prendas. La policía ha constatado que eran delincuentes profesionales especializados en apertura de cajas fuertes, tenían lanzas térmicas e inhibidores de sistemas de alarmas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Va acabándose este informativo de viernes, pero con este fin de semana largo que tenemos por delante, tenemos que escuchar antes un montón de planes culturales. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues sí, como buen viernes, además, y encima víspera de puente, como bien dices, para muchos, vamos a empezar por la cartelera de cine. Manolo Calderón nos destaca algunos estrenos.
Se estrena Madres Paralelas, la última película de Pedro Almodóvar. Dos mujeres coinciden en una habitación donde van a dar a luz. Las dos están solteras. Entre las dos se crea un vínculo muy estrecho que se va complicando.
¿Y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo.
La familia Addams 2, La gran escapada, película en dibujos animados. Titán está dirigida por la francesa Julia Ducournau. Las leyes de la frontera. Daniel Monzón dirige un thriller de cine kinky, una adaptación de la novela de Javier Cercas.
8 farmacias en 20 días. ¿Pero qué me estás queriendo decir? Es una banda. Entonces vamos a por ellos.
Distancia de rescate de la peruana Claudia Llosa con una madre superprotectora de su hija. Se reestrena Fresa y Chocolate, la película cubana de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tobío sobre la homosexualidad y la amistad.
¿Y a ti qué te pasa? Estaba en Copérnico tomándome un helado. Cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo, un mariconcho.
No pude resistir la tentación.
Mira, había chocolate y pidió fresa.
Y Terremoto es un documental de Álvaro Mayoral sobre el cantaor Terremoto de Jerez y su legado.
En el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, se representa desde hoy la obra Los Pazos de Ulloa, en homenaje a Emilia Pardo Bazán con motivo de su reciente centenario, con Pere Ponce y Marcial Álvarez.
Julián Alba. Para servirle como capellán de Los Pazos durante muchos años.
Me gustaría decir misa esta mañana. La capilla está preparada.
Los Pazos de Ulloa es una de las novelas más importantes de finales del siglo XIX y del realismo literario español. Habla tanto de la vida rural en Galicia como de la nobleza venida a menos. La versión teatral que se puede ver estos días se centra en el enfrentamiento entre la crueldad y el deseo, la pasión y el amor, la violencia rural del mundo caciquil y las buenas maneras de la ciudad. La coreógrafa Carmen Werner estará todo el fin de semana en la Sala Verde de los Teatros del Canal con un espectáculo de danza moderna que reflexiona sobre el poder de la palabra para construir o destruir. todo lo bueno ocurre en silencio.
Lo que presento es como una especie de conclusión sobre una película de Woody Allen que se llama Días de Radio, que está más o menos ambientada después de la Segunda Guerra Mundial. Me gustó mucho, bueno, porque a mí Woody Allen me encanta. Pero esta me abrió un campo como para hablar de otras cosas, ¿no? De las cosas que a veces no hay que decir, o es mejor callar, o quizá las acciones son mejores.
Esta mañana se ha presentado una exposición que resume la historia del Festival Alcine, adelanto también de lo que será la edición número 50 de este festival. Alcine, 50 años de carteles, puede visitarse ya en la Capilla del Oidor de Alcalá de Henares. Luis Mariano González es el director de Alcine.
Quien venga a ver la exposición va a ver la historia del festival a través de sus carteles, que en realidad es como recuperar la esencia del festival. Cada cartel intentamos que sea una representación en una sola imagen y con cierto impacto de lo que va a ser la edición. Hay carteles de Iván Zulueta, por ejemplo, de Moncho Algora, y otros de Bora Extra, de Triple Salto, de Estudios de Diseño, que creo que han hecho siempre una labor magnífica para traducir en una sola imagen lo que el festival quiere comunicar.
Íbamos a Cuba, íbamos contentos, íbamos saltando por el aeropuerto.
Hoy sale a la venta este nuevo trabajo discográfico de Tonchu, Invental es su título, y lo presenta en directo el martes que viene en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, un disco con éxitos revisados y a los que da un toque cubano. Esta mañana ha estado Tonchu en nuestro Buenos Días hablando con Eli del Valle.
Es algo que yo quería hacer desde hace muchos años porque he visitado mucho Cuba. Para mí hay dos zonas, ¿no? Cádiz y La Habana son la meca del ritmo y de la música para mí. Y bueno, me puse en contacto con un amigo cubano productor y es el que ha traducido todas esas canciones, las ha vestido con los ritmos tradicionales que escuchaba de pequeño en la radio. Él es de Guantánamo.
Pues ese amigo cubano es Edgar Oliveiro, el sastre que ha vestido a medida las canciones de Tonchu para darles ese aire nuevo. Y además, Tonchu en este disco cuenta con la compañía en las canciones de buenas amistades dentro de la profesión.
Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared.
Gracias, Isabel Regadera. Vamos a resumir en lo que nos queda de informativo. Lo que les hemos contado en esta hora lo vamos a hacer con Elia Fernández. Un paso más hacia la total normalidad.
A partir de la próxima semana, los pacientes no COVID hospitalizados en Madrid podrán recibir visitas, según ha avanzado Isabel Díaz Ayuso.
También, a partir de la semana que viene, las personas que estén ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid podrán empezar a recibir visitas, los pacientes no COVID. Y este es otro paso hacia adelante para volver otra vez a estar como antes de la pandemia.
También se permitirán acompañantes en las consultas siguiendo unas pautas que explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Manteniendo todas las medidas de precaución, mascarilla, higiene de manos, distancia de 1,5 metros, y siempre tratando de que no coincidan más de una visita con paciente hospitalizado.
Vuelven las pistas de baile.
Esta misma noche se podrá bailar de nuevo en discotecas y locales de ocio nocturno, eso sí, con mascarilla, y no se podrá beber fuera de las mesas. Empresarios y clientes celebran el fin de 20 meses de prohibición por la pandemia.
Ya está bien que nos dejen un poco, que tenemos ganas los jóvenes también de salir.
Por fin volver a la fiesta, al bailar, al copeo. O sea, que felices, la verdad que felices. Porque la gente lo que quiere y lo que está deseando es bailar.
Los hosteleros creen que esto ayudará a reducir los botellones. Policía Nacional y Municipal de Madrid se van a repartir este fin de semana la vigilancia en los parques y plazas de la capital.
Operación especial de tráfico por el Puente del Pilar.
Arranca en unos minutos a las 3 de la tarde. Renfe refuerza con casi 40.000 plazas su oferta para este puente una vez descolocada la huelga del sindicato SEMAF. Los usuarios esperan que la situación se normalice tras una semana de pesadilla.
Se supone que está desconvocada la huelga, pero nos han bajado. Este tren llega hasta Chamartín y nos han bajado.
Reclaman sus derechos también, entonces no todo es... Además que no reclaman subidas de sueldo ni nada, que también es por falta de mecanismos, de materiales.
Que es verdad que ahora aquí en Atocha, pues a ver si la cosa va con normalidad.
El lunes se activarán las cámaras de tráfico en Distrito Centro.
Funcionarán en fase de preaviso durante 2 meses, 3 para los comerciantes. Borja Caravante, el delegado de movilidad, recuerda qué ocurrirá si un vehículo accede indebidamente a la zona de bajas emisiones.
Los ciudadanos que accedan de manera indebida al Distrito Centro recibirán una notificación, un aviso de que han infringido la ordenanza, aunque no sean sancionados, hasta el próximo 11 de diciembre, cuando finalice ese periodo de 2 meses de preaviso.
El PSOE defiende a Tezanos tras su citación judicial.
El presidente del CIS declarará el 29 de octubre por la querella de Vox, que le acusa de presunta malversación de caudales públicos. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acusa a los de Santiago Abascal de buscar en los tribunales lo que no consiguen en las urnas.
Bueno, sería interesante saber si Vox habría presentado esa querella si los resultados hubieran sido más proclives a su formación.
Y Madrid albergará la cumbre de la OTAN en 2022.
Sabemos ya las fechas exactas. Será los días 29 y 30 de junio. El secretario general de la Alianza Atlántica, que está de visita en la capital española, ha destacado la importancia de esta cita tras reunirse esta mañana con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez.
Hasta aquí esta semana informativa, estos informativos 14 horas, volvemos el lunes, la información eso sí, en nuestros boletines horarios durante todo el fin de semana y en el enfoque esta tarde y en Madrid directo hasta mañana, no, hasta lunes.